Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres, Hombres de Verdad.
Le damos la más cordial bienvenida a su programa Hombres de Verdad. Es un placer para mí en lo personal estar de nuevo después de varias semanas providencialmente ausente. Les habla Leopoldo Espaillat y conmigo tengo el placer de compartir el micrófono también con mi amado pastor Marcos Peña. Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de tenerte de nuevo aquí. Ya estuve a punto de introducir el programa y me olvidé. Ah, verdad que el moderador es Leopoldo, pero como me dejaste esa responsabilidad en los días que no estuviste,
sí,
pues uno se acostumbra rápido.
Sí, sí, sí. Bueno, si me tardo un poco más en volver, me quedo sin empleo.
Te damos un golpe de estado.
Pero qué gozo es estar de nuevo acá. De verdad, es un privilegio y queremos así hacerlo sentir a nuestros oyentes. Le damos gracias a aquellos que amablemente ponen sus comentarios en las redes sociales y de otras, por otras maneras nos han hecho llegar comentarios indicando que de alguna forma el Señor está usando estas transmisiones para bendición. Amén. Y es nuestra oración que así siga siendo. Hemos estado estudiando en los últimos programas acerca de los fundamentos de una relación de noviazgo, una relación de pareja conforme a la palabra de Dios y sobre todo el rol de la comunicación en ese contexto. Y la verdad que aún escuchando el programa anterior fue de bendición para mí realmente y quisiera volverlo a escuchar porque creo que tanto tú como el pastor Agüero trajeron muy buenos principios. Y lo cierto entonces es que al considerar estas distintas facetas de la buena comunicación según la palabra de Dios, que aplica a todas las áreas de la vida, no solo a la relación de pareja, pero aquí estamos, ¿verdad?, hablándole a hombres acerca de cómo relacionarse con el sexo opuesto y sobre todo con aquella mujer con la que está cortejando, con la que tiene una relación de noviazgo, con planes serios realmente de, como la palabra de Dios nos muestra, de llegar a un matrimonio que glorifique a Dios. Entonces, al escuchar estos principios, naturalmente uno puede también preguntarse no solamente cómo debemos comunicarnos de una manera verbal, sino también de una forma o una manera no verbal. Y quisiera escuchar, Marcos, en ese sentido, tu parecer sobre qué principios tomar en cuenta en ese aspecto, porque ciertamente, como hemos mencionado en programas anteriores, a los hombres no se nos hace tan fácil la palabra, pero como ustedes bien decían en el programa anterior, nosotros comunicamos no solo con lo que decimos, sino con lo que dejamos de decir, con nuestros gestos, con la manera en que nosotros reaccionamos ante las distintas circunstancias, no necesariamente con lo que sale por nuestra boca. ¿Qué tú podrías compartirnos al respecto, Marcos?
Bueno, pienso que es muy importante que todos seamos conscientes que hay un lenguaje no verbal que comunica a veces más fuerte que el lenguaje verbal. Todo el mundo sabe que lo que dice tiene un poder, tiene una influencia. Pero hay una gesticulación, un lenguaje que no es expresado con palabras, que si no estamos conscientes, en muchas ocasiones va a ser antagónico a lo que estamos diciendo. Es como que alguien te diga sí moviendo la cabeza de lado a lado. O que alguien te diga no moviendo la cabeza de arriba abajo.
Sí.
Hay un lenguaje verbal que significa sí y uno que significa no. Cuando eso es contrario, no solamente el receptor es confundido, sino que posiblemente haga más caso al lenguaje no verbal que al verbal.
Y yo no sé si es cosa mía, pero me da la impresión que también con sentido general, las mujeres son mucho más hábiles que nosotros los hombres en detectar ese lenguaje no verbal. Creo que vamos en desventaja.
No, definitivamente.
Y en ese sentido, si, precisamente si no nos esmeramos, si no nos cuidamos, podemos causar daño a la relación precisamente por lo que estamos comunicando no verbalmente y que nuestras esposas o novia o amigas puede captar. A veces, como tú dices, de una forma mucho más fuerte e intensa que lo que estamos verbalizando.
Definitivamente, ellas en sentido general son más perceptivas que nosotros. Perciben mucho más estados de ánimo, sentimientos. A nosotros a veces eso nos pasa de noche. Sí. Si tú me dijiste sí, yo lo asumo como un sí. Después llegamos a la casa y ella me dice, ¿tú no te diste cuenta que Leopoldo te dijo sí, pero los ojitos le brillaron o tenía un dejo de nostalgia? ¿Un dejo de qué? O sea, posiblemente yo no vea. Y quizás si te preguntamos, resulta que tú digas, wow, no sabía que se me había notado, pero sí. Pero posiblemente yo no lo noto.
Así es.
Pero mi esposa sí lo nota.
Sí, a veces pasa uno, en otro contexto uno puede estar teniendo una reunión de negocios y la esposa presente y uno no darse cuenta de ciertas señales preocupantes y que ella pueda decirle a uno, mi amor, tú te diste cuenta, ten cuidado, ese negocio quizás no te conviene. Es bueno escuchar eso porque a veces uno dice, no, pero ¿qué pasó aquí? No ha pasado nada, yo no tengo ninguna razón para dudar de esta persona. Pero uno escuchaba anécdotas de personas que en circunstancias como esas fueron alertados por la esposa porque, de nuevo, percibió algo que no percibió uno como hombre, que es un poco más, uno es un poco más insensible, obtuso.
O más distraído.
Distraído en esos aspectos.
Ahora, lo que queremos decir es que si ignoramos la realidad de la existencia de un lenguaje no verbal, podemos dar señales inciertas. Pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado de no sacar de esta aseveración conclusiones cerradas. Por ejemplo, hay personas que son tan pendientes del lenguaje no verbal que prefieren afirmar y dar apoyo a sus impresiones por encima de lo que la persona dice. Por ejemplo, si yo te pregunto, Leopoldo, ¿tú te sentiste molesto por tal cosa? Y tú me dices, no. Bueno, a mí me hubiera gustado como que ese no fuera más expresivo. Como, ay, no, mira, de verdad, yo no me sentí molesto. Pero si tú me dices no, lo que me creas es dudas. Sí. Pero mi responsabilidad delante de Dios es yo creer a lo que tú dices, no a lo que yo veo. Y esto es muy importante, porque el corazón solamente lo ve Dios. Y aunque sabemos que existe la posibilidad de que las personas mientan,
Muy real la posibilidad.
Y nos relacionamos con pecadores. Nuestra responsabilidad es hacer caso del lenguaje verbal más que del no verbal a la hora de nosotros afirmar algo.
Sobre todo, quizás aún tomando el ejemplo que recién dimos, en una relación de negocios que yo no tengo la obligación, ¿verdad?, de entrar en ese pacto de negocios. Estoy evaluando, ahí sí yo tengo que tener las antenas muy alertas a ese tipo de señales. Uh-huh. Y aún como la prudencia aconseja, no entrar en un negocio si hay dudas, y dudas provocadas por ese tipo de señales. Pero en una relación de pareja donde debe mediar el amor, y dice la Escritura que el amor todo lo espera, que todo lo cree, entonces, como tú bien dices, yo no puedo estar tratando de leer entre líneas y la persona me afirma, no, mi amor, yo no estoy molesta o no estoy molesto. No, tú estás molesto. Yo lo sé porque yo puedo
Yo te
ver.
Conozco. Sí. Yo vi la cara que tú pusiste. Bueno, mira, puse una cara, ni siquiera sé por qué, pero tienes que creer lo que yo te estoy diciendo.
Y eso creo que para ambas partes es muy importante, uh-huh, para el hombre y para la mujer en ese sentido. Y sobre todo, en este caso, la mujer que tiende a ser más perceptiva puede ser también quizás más inclinada a darle mucho peso a esa percepción. Pero ambos tenemos que cuidarnos para, como tú dices, en una relación que se supone que es de amor creciente, de confianza creciente, si yo te afirmo y reafirmo, no, o ella me afirma y me reafirma, mira, lo que yo quise decir fue esto, lamento si quizás no me expresé todo lo claro que yo quería, debemos creernos, debemos aceptar la palabra del otro.
Si ocurriese con frecuencia que hay conflictos por esta dualidad, una de dos, o la persona tiende a dar mucha importancia y certeza a sus impresiones, lo que es delicado, o la otra persona tiende a ser descuidado en su lenguaje no verbal. y ambas son cosas que deben de mejorarse.
Sí.
Recuerdo hace mucho tiempo, y es una escena que ocurre, y posiblemente la ha ocurrido a muchos, en una situación particular muy jocosa, un amigo querido, en un momento determinado estábamos haciendo algo y la mayoría lo estábamos tomando de manera hilarante, o sea, nos lo tomamos como cómico. Pero en un momento determinado le dijimos, pero tú estás molesto. Y nos causó risa su respuesta. Él dijo que no. Pero la manera en que lo dijo, lo disimulaba muy bien.
Sí. Lo disimuló muy mal.
O muy mal. Fue como, no, yo no estoy molesto. Wow, bueno, pero espérate. Ahí está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En estos días dábamos el ejemplo de cómo uno tiende a hacer más caso al lenguaje no verbal y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque si nosotros damos una dirección y tú haces un gesto con tu mano y dices, cuando tú llegues a la esquina, tú doblas a la izquierda. Cuando la persona llegue, si no se dio cuenta en el momento de la dicotomía entre tu gesto y tu palabra, cuando lleguen a la esquina, posiblemente recuerden más tu gesto que tu palabra.
Para los que nos oyen, que no ven tu mano, tú levantaste la mano derecha. Entonces, entiendo perfectamente tu ejemplo. Normalmente uno instintivamente va a inclinarse a seguir la mano, no a seguir lo que acabas de decir.
Exactamente, exactamente. Entonces, es muy importante esto. Pero por otro lado, y ya como a modo de conclusión, de todos estos programas que hemos estado involucrados hablando acerca de la importancia de la comunicación en el cortejo, debemos decir lo siguiente. Una buena comunicación no resulta porque sí. No resulta porque la deseemos. Una buena comunicación tiene que ser cultivada por ambos.
Como quien cultiva un jardín, como quien cultiva una hortaliza, tiene que ser algo, hay un esfuerzo intencional.
Exactamente.
Consciente, amoroso, pero esfuerzo.
¿No? Pero tiene que haber intencionalidad. La palabra que usaste es exactamente esa. Es, no hay una buena comunicación sin esfuerzo. Porque aún nuestra propia naturaleza pecaminosa tiende a querer ocultar cosas, tiende a dejarse llevar por nuestro sentimiento y cuando no estamos por hablar, bueno, yo no quiero hablar. Sí, pero no es si quieres o no quieres hablar, es si es importante que hables. Entonces, eso va a requerir en muchas ocasiones que nosotros respiremos hondo y hagamos lo que tenemos que hacer, que es abrir nuestro corazón y comunicarnos con la persona que tenemos al lado, aunque no tengamos el más mínimo deseo.
Ahí, una vez más, yo creo que es importante recordarnos a los hombres que tendemos a pensar diferente a las mujeres, y en esto le voy a dar la razón a ellas. Uno como hombre piensa que pasan los días de la semana y uno ha hablado de que, mira mi amor, aquí está el dinero para los Pampers o la leche, mira mi amor que viene el plomero para que o tal cosa. Uno piensa que ya uno habló con... inconscientemente, no tampoco quiero hacer un acto aquí, un kamikaze suicida para nosotros los hombres. Yo sé que nos pasa inconscientemente. Nosotros pensamos que ese tipo de comunicación de cosas triviales, de la operación del hogar, de que el niño hay que irlo a buscar, que hay que llevarlo al médico, como que ya uno habló con su esposa y tiene una buena comunicación. Eso no es el tipo de comunicación que estamos hablando aquí, ni en el noviazgo, ni en el matrimonio. Significa que intencionalmente nosotros como hombres pensemos, hoy yo he hablado algo significativo de mi corazón con mi esposa, o la he escuchado a ella hablar algo que sea significativo, que vaya más allá del saludo y de cómo está el clima y de las cosas, de las incidencias superficiales del momento. No, aún si vamos a comentar incidencias, que pueda haber ese tiempo de reflexionar sobre esas incidencias, de expresar sentimientos y opiniones profundas sobre lo que está pasando, o por lo menos que haya ese tiempo de expresión libre, donde yo la escuché, ella me escuchó, aunque sea esos 15 o 20 minutos, pero que sea un tiempo más allá de lo trivial a lo que llaman tiempo de calidad. pero a veces nos pasa el día entero y varios días, y como hemos tenido ese otro tipo de comunicación superficial, pensamos que la cosa está bien.
Así es.
Aquí yo confieso que yo he tenido que hacer el otro tipo de esfuerzo consciente. No me sale tan natural porque lamentablemente ahí manifiesto mi naturaleza masculina. Yo no sé si no, tú tuviste que coger la misma, el mismo esfuerzo. Es decir, no, espérate, yo tengo que tener otro tipo de comunicación con mi esposa.
En sentido general, los hombres tienen que ejercitarse porque hay un aspecto cultural y hay un aspecto aún de nuestra propia naturaleza. La naturaleza masculina que tiende a no hablar. Recuerdo cuando comparábamos el comentarista y el narrador en un evento deportivo.
Sí.
Los hombres tendemos a ser más narradores. Las mujeres tienden a ser más comentaristas. Pero la verdad es que una buena comunicación no es con narradores, es con comentaristas.
Sí.
Diciendo lo que está en nuestro interior. De hecho, hay dos maneras en que nosotros los hombres nos quedamos cortos en nuestra comunicación. Una es cuando solamente comunicamos hechos y nuestras esposas quieren más de que eso. Nuestras esposas quieren escuchar cómo nos sentimos,
sí,
qué pensamos al respecto, cuál es nuestra impresión, o qué pensamos que se debe hacer. Tenemos que sacar de lo que está dentro nuestro, pero no solamente eso, sino que tenemos que despojarnos de cajas fuertes que tenemos en ciertos temas. Por ejemplo.
Pero yo creo que debemos, ese es un tema tan bueno que debemos tomarlo después de la pausa.
Okay,
porque
okay.
Estamos en el momento donde debemos pausar.
Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio.
Regresamos a su programa Hombres de Verdad. Y justo estamos viendo detalles o aspectos finales para redondear el importante tema de la comunicación. Y definitivamente hemos estado considerando que la comunicación no es instintiva, tenemos que ser intencionales como hombres, tenemos que definitivamente hacer ese esfuerzo extra, quizás a la mujer le es un poco más fácil, tenemos que poner de nuestra parte, sacar de adentro, como tú decías, Marcos, no ser meramente narradores de hechos, tenemos que ser comentaristas, tenemos que abrir el corazón, tenemos que expresar, me encantó lo que ustedes decían en el programa pasado, que es como ser capaz de pensar en voz alta frente a mi esposa para que al hablar a ella es como si estuviera hablando a mi propia alma, porque eso es exactamente lo que la Biblia dice que hay entre dos personas casadas, una sola carne, una sola persona, o no una sola persona, pero una unidad de dos personas que ahora viene a ser uno solo. Entonces, en ese sentido, tú querías también ampliar ese aspecto y te interrumpí, sí, al venir la pausa.
Decía que no es solo que tenemos que ejercitarnos intencionalmente en pasar de narradores a comentaristas, sino que hay temas, hay áreas que son tabú.
Sí.
Generalmente en los hombres. Por ejemplo, el salario. Eso es un misterio. Hay esposas, no novias, no, esposas que no tienen la menor idea de cuánto gana su esposo. Y eso es el secreto mejor guardado del Caribe. Eso no tiene ningún sentido. O cosas como cuánto debes. O sea, yo he conocido casos de personas donde uno de los dos ha fallecido y después de fallecido se entera que habían terrenos, que habían cosas que nunca se habían mencionado. Eso no hace honor a ser una sola carne.
Sí.
Habíamos dicho que no debe haber secretos. Bueno, hay afirmaciones que uno hace que las personas dicen amén. Pero cuando empieza a dar los ejemplos, entonces la gente empieza a decir, espérate, no era tan así. Por ejemplo, en mi época, cuando digo mi época, es cuando yo era joven, ¿verdad? Había un objeto misterioso. que era las carteras de los hombres. Ver a un hombre que su esposa en un momento determinado le dijera, ay, mi amor, necesito tanto, tú tienes ahí, que el hombre le dijera, toma la cartera, ahí, ahí, búscalo, y siguiera haciendo lo que estaba. Era como, wow, increíble. ¿Y cómo le da su cartera? Bueno, pues yo creo que ya eso pasó de moda.
Ahora es el celular.
Ahora es el celular.
Sí.
Y la clave. Y lo lindo es tú escuchar a hombres, incluyendo creyentes, justificando que sus teléfonos tengan clave que su esposa no sepa. Porque yo no estoy criticando que tengan clave. Lo que estamos criticando aquí es que es una clave que su esposa no sabe. Y son capaces, como dicen algunos, oído por estos oídos, he oído esposo, pastor, pero eso es algo privado. Privado.
Bueno, en estos días una de las autoridades civiles de nuestra nación opinó en la prensa que eso era una falta grave. Creo que lo calificó hasta de delito. Que un cónyuge viese el celular del otro.
¡Wow! Yo me estaba emocionando cuando tú empezaste a hablar. Yo estaba ya abriendo la boca diciendo, ¿qué? Pensando que era un delito, una falta grave, que no es...
Que hubiera impedimento.
Uy, que hubiera impedimento. Ella, al contrario, por eso al revés.
Y es mujer. Y aún así... Y parece que nuestra legislación, honestamente la ignoro, establece eso, pero qué triste, wow.
Es triste. No estamos diciendo que una esposa debe de estar revisándole el celular a su esposo para saber. No estamos diciendo eso.
No, exacto.
Lo que estamos diciendo es que no debe haber ningún problema. O sea, si yo no tengo secretos, ¿cuál es el problema que mi esposa tome mi celular?
Al contrario, yo creo que hay algo saludable en que ella conozca todos mis passwords y todo eso, porque aunque ella no esté en esa fiscalización continua, porque confía en mí, pero para mí es una salvaguarda saber que en cualquier momento, si ella lo desea, puede entrar a mi correo electrónico, o a mi teléfono, a cualquier cosa. Es una medida adicional que uno puede sentir, de sentirse protegido.
Claro.
Humanamente hablando.
No sé si te ha pasado, Leopoldo, como pastor, pero a mí me ha pasado, y yo diría que no pocas veces, que esposas creyentes se quejan de la manera en que los esposos se manejan con sus celulares. Es como si hubiera, está en la mesa y ellas se van acercando y ellos sospechan que lo va a tomar y tratando de que no se vea muy obvio, pero se adelantan y lo toman. O si ella le dice préstamelo, él mismo le quita la clave y se lo pasa. O sea, es como que No, yo no quiero que ella sepa mi clave. Eso es algo privado. Ella no tiene por qué estar viendo mi teléfono. Y posiblemente muchos hombres digan amén. Incorrectamente. Incorrectamente. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo que tú tienes ahí que ella no puede ver? Mientras más me lo explican, más me convenzo de que es incorrecto.
No, y la verdad es que aquí estamos hablando precisamente de una actitud voluntaria, porque yo... Y aquí quiero que quede claro, nosotros en ningún sentido, en un programa como este, queremos promover la violación de la ley. Lamentablemente, en un matrimonio entre incrédulos, donde prevalezca la posición de que eso es privado, yo me imagino que sí, califica de delito que el otro lo haga. Ahora, aquí estamos hablando de que entre dos creyentes, voluntariamente, debe haber el deseo de que no, esto, yo voluntariamente le estoy dando un permiso. Yo cuando me casé, yo dije, yo soy de mi esposa de ahora en adelante.
Así es.
Yo le pertenezco. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que no sea de ella? Entonces, en ese sentido, yo voluntariamente estoy diciendo, yo quiero que sí, que ella tenga el derecho. Se lo estoy dando yo mismo.
Claro.
Ella no lo está usurpando. Yo se lo estoy entregando por voluntad divina, pero se lo estoy entregando voluntariamente. Entonces, para que quede claro que aquí lo que estamos propugnando es porque hay una entrega voluntaria, exacto, de ambas partes. No es una violación, exacto, de nada.
Y no son solo esas áreas, Leopoldo. Podemos seguir dando ejemplos. Otra cosa. Tú conversas con tu novia y le dices que vas a estar la mañana entera en la universidad. ¿Pero qué pasa? A media mañana, el profesor no fue. Y entonces tú decides... Te recuerdas que tienes un compromiso y decides irte a San Pedro, una ciudad, a una hora. Y entonces, cuando tu esposa te llama, no te consigue porque en el camino no hay señal. Entonces te molestas cuando ella te dice, pero ¿por qué tú no me llamaste? Ah, pero yo tengo que estarte pidiendo permiso. No es un asunto de permiso, es un asunto de comunicación.
Claro.
Si tú le dijiste que ibas a estar en la universidad, ¿cuál es el problema en que tú le digas, amor, mira, sucedió esto, cambio de planes? ¿Cuál es el problema? No es que tú tienes que estar rindiendo cuentas como si fuera un hijo o una mamá. Esa no es la idea. La idea es que si tú y yo somos uno o vamos a ser uno, estamos involucrados el uno en la vida del otro. Y lo que sucede en la vida de cada uno es importante.
Así es. Definitivamente. Y ahí entonces es donde entra de nuevo. Estoy yo voluntaria y gozosamente abriendo mi vida entera y mi corazón hacia el otro. Uh-huh. De modo tal que no tenga cosas como murallas, como caja fuerte, como tú creo que le llamaste. Sino mi vida está abierta. Lo que ella quiera saber está ahí abierto para ella y viceversa también.
Así es. Ahora, cuando uno escucha cosas como esta, definitivamente algunos hombres pensarán, wow, qué difícil es. Porque por personalidad no son comunicativos. Por cultura, la cultura latina pinta al hombre como alguien que no habla mucho. Por formación familiar, a menos que haya tenido el privilegio de haber nacido en una familia relacionalmente fuerte y que se acostumbren a hablar las cosas los unos con los otros. Entonces es como, nada me ayuda. Bueno, hermanos y amigos, aquí es el momento de uno recordar la gracia de Dios.
Amén, amén.
Es el momento de uno recordar, sobre todo nosotros los creyentes, que no tenemos razón para desalentarnos. Porque la misma gracia que nos trajo de las tinieblas a la luz es la misma gracia que tenemos disponibles para pasar de ser hombres que no hablan a hombres que hablan.
Amén. El mismo Señor que nos ha salvado y nos ha perdonado nuestros pecados es el mismo que nos capacita para luego entonces cultivar hábitos piadosos que reemplacen a los hábitos pecaminosos.
Así mismo.
O sea que el Señor nos provee no solamente el perdón y la vida eterna, nos provee también el Espíritu Santo que nos da esa fuerza, esa capacidad, ese deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros podamos realmente cultivar estos rasgos de carácter y estos hábitos, en este caso los hábitos de comunicación que el mismo Dios nos está diciendo que Él quiere que cultivemos y que le van a glorificar a Él y que nos van a ser de bendición a nosotros. Uh-huh. Porque al final todo está conectado. La gloria de Dios y nuestro bien está conectada. Amén. Y está conectado con el evangelio de la salvación que no solamente nos libra de ir al infierno, también nos concede que nuestras vidas sean cada vez mejores aquí en la tierra en términos de crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pero aprovechamos ahí mismo también y le hablamos entonces a aquellos que nos oyen, que todavía no han entregado su vida al Señor, que todavía no son cristianos, todavía no son creyentes en Jesucristo. Y nosotros queremos que este programa sea también una tribuna desde la cual regularmente proclamemos el glorioso evangelio del Señor Jesucristo. En Cristo hay salvación. Amén. Él es el Salvador dado por Dios, prometido y dado por Dios a los hombres, en el cual nosotros podemos encontrar pleno perdón de pecados y, como ya hemos dicho, la fuerza para vivir vidas transformadas. Pero queremos primero que nada, aquellos que no son cristianos, llamarlos a entregar sus vidas al Señor Jesucristo como Salvador, a poner toda su fe en Él, en arrepentimiento de su pecado, entendiendo que su vida sin Cristo ha sido una vida vivida de espaldas a Dios y en contra de la voluntad de Dios. Entonces, venir dolido por ese pecado a los pies de Cristo, pedirle perdón y poner toda su fe en esa cruz en la cual Él padeció, en la cual Él derramó su sangre para salvar a pecadores justamente. Entonces, ese es nuestro llamado. Pongan su fe en Jesucristo, en Él encontrarán perdón y vida eterna. En Él encontrarán la salvación completa de sus pecados. Y ese es el tono con que queremos completar este programa y esta serie. Hemos querido establecer una vez más los principios por los cuales hemos de vivir, pero nadie es suficiente para esto. Ni nadie llena la medida de lo que Dios ha establecido, ni siquiera los que les hablan en este programa. Estamos aquí por la pura gracia de Dios. Estamos aquí porque en Cristo hay salvación, porque en Cristo hay perdón continuo de pecados y porque en Él nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Así que ese es nuestro llamado, nuestra invitación y nuestra esperanza de que muchos de los que nos oyen den ese paso también y entreguen su vida a Cristo. Y aquellos que ya son cristianos, den entonces los pasos adicionales que tengamos que dar para ser la clase de hombres que Dios nos ha llamado a ser.
Amén.
Que Dios les bendiga.
Hasta aquí, Hombres de Verdad. Para tus preguntas o comentarios, puedes escribirnos a hombresdeverdad@radioeternidad.org. Hasta un próximo programa de Hombres de Verdad.
Este programa es otra producción de Radio Eternidad.